Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo le preguntaron los judíos a Jesús: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Contestó Jesús: la obra de Dios es que crean en aquel que ha sido enviado. Le dijeron: ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Le respondió Jesús: en verdad les digo que Moisés no les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Dice: ¿cuál es el signo que haces tú para que lo veamos y entonces te creamos? Pues dice el Señor: el pan que es el verdadero pan del cielo, el pan que da la vida al mundo. Y aquellos hombres le dicen, pues, una jaculatoria que nosotros podemos también repetirla muchas veces desde el fondo de nuestro corazón: el Señor, danos siempre de ese pan, o danos la conciencia de ese pan, que nunca nos quedemos privados de ese pan, que podamos decir como San José María, que desde niño había comprendido muy bien el sentido de la Eucaristía, desde niño. Y podemos preguntarnos si nosotros también hemos comprendido desde niños muy bien el sentido de la Eucaristía. O sea, ¿qué sentido tiene que Cristo se haya querido quedar ahí? ¿Por qué está en esa doble realidad de alimento y de compañía? ¿Qué cosa quiere significarnos? Pues con su presencia permanente y con el hecho de hacernos nuestro alimento. Y el sentido, pues, como sabemos muy bien, es el amor de Cristo, el querer estar, el querer unirse, el adelantar el cielo, el saber que ahí lo tenemos todo, el darnos un punto de referencia completamente seguro. Nadie se pierde si está centrado en la Eucaristía, nadie, absolutamente nadie. Todas las cosas buenas de una vida vienen precisamente cuando somos almas de Eucaristía, cuando hemos comprendido el sentido de este pan. Pues danos siempre, Señor, este pan, haz que no perdamos ningún detalle de esta maravilla de la presencia eucarística. Como decía el Papa Juan Pablo II, debemos estar atentos con todo esmero en no atenuar ninguna dimensión ni exigencia de la Eucaristía. O sea, no atenuar. Como que eso no se nos vaya un poquito la fuerza de la convicción de que está Jesús, es el Señor. Así como gritó San Juan en la barca cuando aquel desconocido les pidió que echaran la red a la derecha y dijo: es el Señor, es Él, es Jesús. Estar atentos con todo esmero, no atenuar ninguna dimensión ni ninguna exigencia de la Eucaristía. Así nos mostraremos verdaderamente conscientes de la grandeza de este don. Es un don tan grande que por mucho que nosotros digamos, pues ya llevo mi oración a la Eucaristía, pues paso todo el tiempo cerca del sagrario, hago muy bien mi adoración, preparo la misa. Dice el Papa, no hay peligro de exagerar el cuidado que debemos a este misterio. No nos vamos a pasar de más. Es posible que siempre nos hayamos pasado de menos, pero no de más. Verdaderamente conscientes de la grandeza de este don. Pues el Papa Benedicto XVI en el mes pasado, cuando celebró el Corpus Christi, quiso recordarnos dos cosas sobre la Eucaristía. En primer lugar, el culto, la adoración a la Eucaristía. Y en segundo lugar, que es una realidad sagrada. Bueno, pues podemos nosotros hacer un ratito de oración sobre esto que nos dice el Papa, ir viendo si efectivamente no estamos descuidando en ningún aspecto. En primer lugar, dice el valor del culto eucarístico y en particular la adoración que debemos al Santísimo Sacramento. Si una interpretación unilateral del Concilio Vaticano II había penalizado esta dimensión, restringiendo en la práctica la Eucaristía al momento celebrativo. Es decir, Vaticano II puso mucho énfasis en la celebración de la misa, porque es la convocación del pueblo, porque ahí el pueblo se alimenta de la palabra y del pan, porque se valora la asamblea litúrgica, los cantos, las oraciones en común, la comunión de los fieles. Dice, pues está muy bien. Pero dice, para subrayar un aspecto, a veces se sacrifica otro. En este caso, la justa acentuación puesta sobre la celebración de la Eucaristía ha ido en detrimento de la adoración. Como acto de fe y de oración dirigido al Señor realmente presente en el sacramento del altar. Entonces, bueno, de acuerdo que cuides muy bien la misa, pero pregúntate también tu sentido de adoración. Este desequilibrio ha tenido repercusiones en la vida espiritual de los fieles, ha afectado a la vida espiritual de los fieles. Entonces, ¿cómo se va a decir? Pues porque si no hay esa adoración al Santísimo, tampoco se va a vivir bien la misa. Si yo quiero unirme a una persona, comulgar con una persona, pues antes tengo que hablarle a esa persona y conocer a esa persona y mirar a esa persona y pasarme mucho tiempo con esa persona para que después haya comunión. Además, dice, concentrando toda la relación con Jesús en Eucaristía en el único momento de la Santa Misa, se corre el riesgo de vaciar de su presencia el resto del tiempo y del espacio existencial. Oh, sí, de acuerdo, que está ahí la Eucaristía, en el momento en que se hace, pero y después, y todo el resto del día, y de la noche, y de los meses, y de los años. Y así se percibe menos el sentido de la presencia constante de Jesús en medio de los otros y con nosotros. Una presencia concreta, cercana, entre nuestras casas, como corazón palpitante de la ciudad, del país, del territorio. El sacramento del amor de Cristo debe permear toda la vida cotidiana. Bueno, pues sí, efectivamente se ha perdido esta conciencia, esta dimensión. Por ejemplo, ¿qué se nota? Pues, por ejemplo, se nota en que muchas iglesias están cerradas. Antes las iglesias se cerraban nada más a la hora de comer. Ahora ya las iglesias se cierran a lo mejor cuando acaba la misa. ¿Por qué? Pues porque no hay gente que esté ahí. Ni una sola viejita que esté en una banca, que se quedó dormida. No, nadie. No hay nadie. Bueno, vamos a cerrar, pues si no hay nadie, ¿para qué está abierta? Pues no, déjala abierta, a lo mejor alguien llega. Como dice aquí, es que la presencia constante de Jesús en medio de nosotros, esta es nuestra fe. Ahí está, dice, un corazón palpitante. Entonces no es una cosa muerta, no es un objeto, no es una reliquia. Como decía aquella niña, o aquel niño, no sé qué era, un niño que iba al catecismo, y que le preguntaron si sabía lo que había en el sagrario, y dijo que ahí estaban las cenizas de Jesús. A lo mejor había visto alguna urna funeraria con algún muertito que llevaban las cenizas. Y eso, dijo, pues ahí están las cenizas, como las cenizas donde metieron a mi abuelita cuando se murió. No, fíjate, está vivo, es una persona viva. Aquí nos lo recuerda el Papa, esta es nuestra fe. Por eso decimos que es un misterio de fe. Depende de tu fe, todo es cuestión de tu fe, si realmente crees. Una presencia constante, una presencia concreta. O sea, no es una utopía, no es una, pues, idea. No es como dice, pues, el New Age, bueno, pues que Dios está en todo, así como si fuera una especie de atmósfera. Una presencia concreta de una persona concreta, un alguien, un tú, concreta, cercana, entre nuestras casas, como está aquí este sagrario, pues en medio de casas, y tantas iglesias, pues que gracias a Dios hay en la ciudad, uno está entre las casas, y siempre podemos decir, ¿cuál es mi iglesia? Pues la que está más cerca de tu casa, además de la de tu centro, o de tu trabajo, o donde más vas, a donde más te la pasas, donde más lo acompañas. Es tu sagrario, es tu Jesús. Te dijo, cuídalo aquí, te dice el Padre Celestial. Arrópalo, más que no se sienta solo, porque estás tú, porque vienes tú. Cuando no puedes venir, porque le mandas tu corazón, o le mandas a tu ángel de la guarda. Y vas asaltando sagrarios. Corazón palpitante. El sacramento de la caridad de Cristo debe permear toda la vida cristiana. ¿Y cómo nos suenan, pues, todas estas señalizaciones del Papa? Pues muy familiares, porque es lo que siempre nos dijo San José María. Centro de la vida interior. Decía, aquí está la explicación de mi vivir. ¿Tú por qué vives? ¿Por qué te entregaste a Dios? Pues por Jesucristo. Por Jesucristo sacramentado. Por hacer que sea amado. Conocido y amado. Pues eso dice, el culto y la adoración al Santísimo es como el ambiente espiritual dentro del cual la comunidad puede celebrar bien la Eucaristía, ¿sí o no? La acción litúrgica solo puede expresar su pleno significado y valor si va precedida, acompañada y seguida de esta actitud interior de fe y de adoración. Bueno, podemos nosotros pensar, si yo preparo muy bien la misa y la comunión con el silencio de la noche, si no me distraigo, si evito, pues, la televisión, el periódico, las llamadas telefónicas, el contestar correos, porque estoy recogido en oración con Jesús, porque ya me fui al ambiente espiritual. Y si procuro hacer la oración antes de misa, el santo curador decía que por lo menos un cuarto de hora hiciéramos oración antes de la misa. Pues por no decir, bueno, es que ya prepárate, porque fíjate que te vas a ir al Calvario. Y además lo vas a recibir. Va a haber una unión física. Si el encuentro con Jesús en la Santa Misa se realiza verdadera y plenamente cuando la comunidad es capaz de reconocer que Él, en el sacramento, habita su casa, nos espera, nos invita a su mesa, y luego, tras disolverse la asamblea, permanece con nosotros, con su presencia discreta y silenciosa, y nos acompaña con su intercesión, recogiendo nuestros sacrificios espirituales y ofreciéndolos al Padre. Bueno, pues ya reconocimos. Ya lo reconocí porque vine a su casa. Cada iglesia, cada oratorio, cada templo, pues es su casa. Si tú estás en mi casa, te invité. Te invito a mi mesa. Yo soy el manjar. Y luego, cuando te vayas, pues sigo con esta presencia discreta y silenciosa. Porque no quiero obligar a nadie. Porque solo va a venir el que realmente crea y ame y viva en mí. Permanece con su presencia discreta y silenciosa y nos acompaña con su intercesión. Me voy en ti, te lo llevaste a Jesús. Y entonces dice su intercesión, recogiendo nuestros sacrificios espirituales y ofreciéndolos al Padre. O sea, todo lo que hacemos ya no es yo lo hago solo, sino es nuestra misa, nuestro trabajo, nuestro apostolado. ¿De quién nuestro? Pues de él y mío. Nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios. Y él se los presenta al Padre. Comunión y contemplación, pues, no se pueden separar. Para comulgar verdaderamente con otra persona, debo conocerla, saber estar en silencio cerca de ella, escucharla, mirarla con amor. Pues sí, ¿por qué a veces no son más intensas mis misas? ¿O por qué me distraigo en la comunión? Pues porque te falta lo anterior, de estar más intensamente en comunión con él, en la comunión de corazones. El verdadero amor y la verdadera amistad viven siempre de esta reciprocidad de miradas, de silencios intensos, elocuentes, llenos de respeto y veneración, de manera que el encuentro se viva profundamente, de modo personal y no superficial. Bueno, es un encuentro de personas que se han mirado, que han tenido silencios intensos, elocuentes, por decir, ¿qué estás haciendo cuando es oración? Como le preguntaban a Santa Teresita, ¿y qué estás haciendo? Pues estoy haciendo oración. ¿Y qué le dices? Decía, nada, no le digo nada. ¿Cómo puede estar haciendo oración si no le dices nada? Pues sí, no hacen falta las palabras. Está él y estoy yo. Es la presencia de las dos personas, que son ellas mismas, que están pues volcada una en la otra, con el verdadero concepto de lo que supone estar, o sea, estar pues con todo el corazón, estar ahí. De manera que el encuentro se viva profundamente y no de modo superficial. Lamentablemente, si falta esta dimensión, si no se ha adorado al Señor, incluso la comunión sacramental puede llegar a ser, por nuestra parte, un gesto superficial. En cambio, en la verdadera comunión preparada por el coloquio de la oración y de la vida, podemos decir al Señor palabras de confianza. Como le decía San José María, por ejemplo, cuando lo acaba de recibir, le decía, bienvenido, bienvenido, o sea, qué bueno que estás, qué alegría tenerte. Pues las de confianza, las que nos salgan, llenas de confianza, como las que han resonado hace poco en el Salmo responsorial. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Bueno, pues nuestra adoración, el Papa dice, vamos a adorar a Cristo presente en los sagrarios, nos espera. Presencia concreta, presencia cercana. Así nos podríamos decir muchas veces, presencia única. No debe ser difícil que muchas veces que nos metamos a una iglesia o a un oratorio, a una capilla del Santísimo, si quién más está además de ti, pues nadie, no hay nadie. Entonces está para ti solo. Sí, pues él, estamos él y yo. Me gustan más los oratorios pues donde no hay gente, porque estamos más así con la intimidad. Pero si no, bueno, y si hay gente, pues de todos modos están solo él y tú. Acuérdate que él es infinito. Es como el sol, aunque haya mil gentes en una plaza, pues a cada una le llega todo el sol. O cuando comulgamos, a cada uno se nos da todo Cristo. También cuando estamos en la adoración, en la comunión profunda, todo Él es para nosotros. Él siempre está todo Él, A veces nosotros no estamos todos nosotros, a lo mejor estamos medio perdidos con la imaginación o medio distraídos con una simpleza. O a veces pues estamos con nuestros propios pensamientos que nos están llenando de, pues, del yo. Entonces la Eucaristía, como decía San José María, es algo que entendí desde niño, porque es la escuela del amor. Danos algo, danos un signo para que creamos. Y me dice que te voy a dar el signo del pan. Pues danos siempre este pan, Señor. Haz que estemos siempre con la conciencia de qué significa. Pues si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Ya no tendríamos que preocuparnos casi de nada más. Pues la Eucaristía va a ser todo, pues lógicamente. ¿Por qué? Pues porque ahí está todo. Ahí está Dios. Ahí está Jesús. A veces le preguntaban a don Álvaro, recuerdo a un sacerdote que le preguntaba, pues estoy en esta labor, tengo encargado no sé qué cosa de capellanía y tal, y pues quisiera que usted me dijera, ¿cómo puedo yo hacer que esta labor tenga más fruto? Y don Álvaro siempre contestaba, celebra mejor la misa. Celebra mejor la misa. Como en esa media hora o 25 minutos. Ahí está todo lo que va a pasar con las almas. Sí, sí, ahí está todo, o sea, no dudes. Igual podría decir a nosotros, pues participa mejor en la misa. Tu apostolado va a mejorar mucho si participas mejor en la misa. Si has adorado más a Jesús y por lo tanto llegas mejor preparada al momento del sacrificio. Va a haber grandes frutos para tu centro. Son almas de Eucaristía. Todas las de Dovela, pues espero que sí. Cada vez más eucarísticas, mujeres eucarísticas. Porque cuando el centro de los pensamientos y de las ilusiones de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. Muy abundantes es el centro del centro, el centro de los corazones. Centro y la raíz de la vida interior. Estaba leyendo un libro de un obispo de Kazajistán, pues que nació en 1961, y entonces este hombre pues todavía le tocaron muchos años del comunismo, y lógicamente pues estaba súper perseguida la iglesia, los sacerdotes, la Eucaristía. Y cuenta de su madre y de su abuela que pues eran mujeres eucarísticas y vivían ahí. Dice, había sacerdotes que de pronto nos visitaban de manera oculta, secreta, en el Kirguistán. Y encontró a mi madre, María Schneider, y a mi abuela Pulqueria en la ciudad de Tokmak. Celebró la Santa Misa en mi casa y enseguida otra en la casa de mi abuela. Por gratitud a ella, a mi abuela, esta mujer anciana que lo había ayudado a huir en la oscuridad y en el frío invernal de los Urales, el padre Alexis le dejó una hostia consagrada, dándole, sin embargo, una precisa instrucción. Le dejo una hostia consagrada. Haced la devoción de los 9 meses en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Cada viernes primero, haga usted la exposición del Santísimo en su casa, invitando a la adoración a personas de absoluta confianza. Todo deberá hacerse en el máximo secreto. Transcurrido el 9º mes, usted podrá consumir la hostia, pero hágalo con la mayor reverencia posible. Así fue de hecho. Durante 9 meses hubo en Tokmak una adoración eucarística clandestina. Puestas de rodillas delante de la pequeña hostia, todas las mujeres adoratrices, mujeres verdaderamente eucarísticas, deseaban ardientemente recibir la Sagrada Comunión. Pero lamentablemente solo había una pequeña hostia y al mismo tiempo numerosas personas deseosas de comulgar. Por esto el padre Alexis había decidido que transcurridos los 9 meses la recibiera solo mi abuela y que las otras mujeres hicieran la comunión espiritual. De todos modos, estas comuniones espirituales eran muy preciosas, pues hacían a estas mujeres eucarísticas capaces de transmitir a sus hijos, por así decir, junto a la leche materna, una profunda fe y un gran amor a la Eucaristía. La entrega de esa pequeña hostia consagrada a mi abuela en la ciudad de Tokmak, en Kirguistán, fue la última acción pastoral del beato Alexis Saritsky. Apenas hubo vuelto a Karaganda de su viaje misionero en Kirguistán en el mes de abril de 1962, fue arrestado por la policía secreta y enviado al campo de concentración de Dolinka, en las proximidades de Karaganda. Después de muchos maltratos y humillaciones, obtuvo la palma del martirio el día 30 de octubre de 1963. Para consumir la hostia, mi abuela se compró un par de guantes blancos y con una pequeña pinza comulgó. Enseguida quemó el sobre que había contenido la hostia consagrada. Bueno, es bueno decir qué ejemplos de piedad eucarística y qué ejemplos de egoísmo y qué ejemplos de fe, por decir, es que sí está Jesús, estarías dispuesto a dar tu vida porque te atrapa la policía, porque estás adorando la Eucaristía. Y nos decimos, no necesitamos esperar que vengan momentos de persecución y que arriesguemos nuestra vida. Si ya tú también da tu vida. O sea, no solo como el padre Alexis dio su vida, sino tú también da tu vida por la Eucaristía. Entrégala, pues, con esa, pues, ese consumirse de tu vida, que esté como las lámparas, siempre pendiente de los sagrarios, siempre deseosa de acompañarlo, deseosa de llevarle almas. ¿Sabes quién está? ¿Sabes lo que te estás perdiendo si no comulgas? ¿Sabes que es el misterio de fe? ¿Sabes que ahí, pues, está como la prenda de tu fe, de que realmente crees y de tu vida eterna? Pues vamos a acudir a María, dice también el Papa, al final de su homilía. La Virgen María es maestra también de esta oración, pues nadie más y mejor que ella ha sabido contemplar a Jesús con los ojos de la fe y acoger en el corazón las íntimas resonancias de su presencia humana y divina. Pues nadie mejor y nadie más que la mujer eucarística, nadie ha sabido contemplar a Jesús con los ojos de la fe. La fe me está diciendo que eres tú, que estás vivo, que hay un corazón que palpita, un corazón anhelante, y que recibe en su propio corazón las resonancias de esta presencia. O sea, somos como una caja de resonancia, es decir, la presencia de Jesús resuena en tu corazón y la Eucaristía entonces se transforma tu apostolado y consigues también, pues, ese elogio maravilloso que le hace Juan Pablo II a María, diciéndole que es mujer eucarística con toda su actitud interior. Nadie como ella comprende el porqué de la Eucaristía, pues que se nos ayude a parecernos a ella, a ser como hijos suyos también en esta transformación de nuestra vida en una vida eucarística. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.